Es increíble que un tipo enfundado en un traje azul, con una camisa celeste, que cultiva una barba, entre no tan frondosa, pero tampoco de 3-4 días, que no tiene edad para ser el futuro presidente de este país, por ejemplo, ni tampoco del vecino, es la persona que nos va a decir si Macri se salva o no se salva.
¿Qué pasa? Hablando de presión en la tanda, ¿no?
Sin aviso.
Y está acá porque está Germán de Agosto, economista, que nos va a hablar de cómo está la situación de la economía en Argentina. A ver, él hizo tres puntos, ¿no? Con retraso y deforme parece haber llegado el esperado segundo semestre de Macri. Macri asumió y dijo, no, en el segundo semestre vamos a crecer, eso era segundo semestre del 2016. No creció. Y entonces ahora pasó esa presión al primer semestre del 2017. Segundo punto que había hecho Germán de Agosto. El 2017 va a ser un año de crecimiento y con mejora en algunos frentes, pero elecciones legislativas pesan y van a mantener el enfoque gradualista para encarar lo fiscal. Y el tercer punto que había hecho Germán, para Uruguay es un buen escenario. Argentina creciendo y caro en dólares. Con estos tres puntos que yo extraje de su presentación, Vamos a hincarle el diente a lo que está pasando en Argentina.
Muy bien, la verdad. Empezó con mucha presión, pero después fue...
Después la bajé un poco. Después la bajé un poquito. Por lo de Mirta Legrand y cómo atendió a Macri por izquierda, pero será para otro día.
Pero sí, la idea de hoy es, dado que la semana pasada hicimos Brasil, meternos un poco en lo que está pasando con Argentina. Lamentablemente no tenemos el dato de cierre, lo publica hoy el INDEC, que es el Instituto de Estadística de ellos. Pero bueno... La pregunta clave es si llegó o no llegó ese segundo semestre fantástico, que dio lugar a muchos memes en internet y un montón de jodas. Y si llegó, también sufrió los recortes, que sufrieron en otras áreas, porque llegó... En realidad, si miramos los datos, a octubre la economía argentina habría tocado a fondo. O sea, bien entrado ya ese famoso segundo trimestre. Y recién hay algunos datos positivos que empiezan a aparecer en noviembre y en diciembre y probablemente se estén consolidando en enero.
Y octubre tocó fondo, octubre del 2016, ¿no?
Octubre del 2016.
Ya iba 10 meses Macri de gobierno. ¿Tocó fondo en qué planos?
Bueno, tocó fondo principalmente en el plano de la actividad.
De la actividad. Fue cada vez creciendo menos.
Y bueno, mirá, el último dato de actividad que tenemos por trimestre, o sea, de cuentas nacionales, es el tercer trimestre. Y ahí la economía cayó casi 4%.
3,8, ¿no?
3,8 cayó la economía. Todos los componentes de la demanda, vos podés mirar el dato por lado de la demanda, qué componentes constituyen la demanda, y por lado de la oferta. Por lado de la demanda, salvo el consumo público, el gasto público, todos los demás componentes caen, con una caída fuertísima de la inversión.
O sea que lo único que pudo hacer Macri fue lo que otros le reclamaban, vamos a decir, por derecha. Cortá el gasto público. Necesitamos matar y combatir el problema fiscal que tenemos. Y lo único que creció por el lado de la demanda fue el gasto público.
Y para el tercer trimestre, sí. Ellos tienen las metas fiscales que no cumplieron y probablemente no vayan a cumplir este año, que apuntan, sí, a un recorte de...
Pero ahora tenemos el cuarto trimestre.
Ahora tenemos el cuarto trimestre y estamos ciegos. Por lo menos hasta hoy de tarde, que no tenemos los datos, no sabemos qué pasó con el PIB.
Sí, pero Duhovne, que es el ministro de Economía, dice, no, mirá que vamos a crecer, mirá que estamos creciendo.
Aparecieron los famosos brotes verdes.
Ajá,
Brotecitos verdes. Y no son generalizados, y no hay una percepción por parte de la población de que la cosa esté mejorando.
Sí.
Mejora, es cierto que hay una mejora por el lado de las exportaciones, hay indicadores de inversión que están mejorando, pero el consumo privado, por ejemplo, sigue muy flaco. O sea que en realidad la percepción, y bueno, por algo estamos viendo un ambiente bastante conflictivo en este momento. Y este es un año aparte particular para Argentina porque tiene elecciones legislativas, renueva parte importante del Congreso.
¿Y el consumo privado por qué sigue flaco? O sea, ¿por qué está complicado?
Y bueno, muchos de los ajustes que se hicieron, el loco cuando entra fuerte y introduce una serie de medidas para sacar las ineficiencias y todas las distorsiones que venían heredadas de la década anterior. Pero, y eso tiene efectos recesivos. Por algo el 2016 va a ser un año recesivo. No tenemos el dato, como dijimos, pero los dos trimestres anteriores fueron malos y el año cerraría, según las estimaciones, en torno a menos 2%.
Recortó gente del Estado, ajustó las tarifas.
Sacó subsidios. Efectivamente.
O sea, todo eso afectó el consumo privado.
Todo eso afecta al consumo, afecta a la percepción. No recuperó la confianza. O sea, que no la recuperó. Y por ahora no, también venía una base, pero... Son O sea, la magnitud probablemente de las distorsiones y desequilibrios y todo lo que tuve que encarar no lo va a resolver en 10 meses.
No, lógico. O sea,
es algo que requiere un...
Le lleva su tiempo. Pará, ¿y esos brotes verdes de por dónde vienen? Y
bueno, soja.
¿Eh? pero
puede ser que... puede ser, sí, sí.
El año del campo dicen que viene siendo muy bueno.
Muy bueno. Hay un indicador mensual de actividad económica que lo que te hace es justamente, como el PIB siempre lo tenés con rezago. O sea, recién ahora que estamos cerrando marzo nos enteraríamos qué pasó entre octubre y diciembre. Con Uruguay nos pasa lo mismo. El jueves recién vamos a saber qué pasó entre octubre y diciembre. Viene con mucho retraso y una vez que lees los datos ya estás en otro mundo. Pero bueno, por eso tenés alguna serie de indicadores mensuales que te permiten. Sí. Uno de ellos es el indicador mensual de actividad económica que publica el INDEC, ahora un INDEC supuestamente más creíble, después de que se había decretado la emergencia estadística y los locos están recomponiendo todas las estadísticas. Y bueno, sugiere que en noviembre y diciembre creció ese índice. Y en enero también, aunque todavía no está el dato. La industria está cayendo un poco menos, hay buenos datos del sector exportador, indicadores que pueden adelantar lo que va a pasar con la inversión en el que viene también están mejorando. Pero todavía no creo que era lo que tuviera en la cabeza cuando dijo el segundo trimestre.
Se imaginó otro panorama, Macri, ¿no? Argentina crecería, porque esto aparte lo dijo el ministro de Economía, ¿no? Duhovne, ¿no? 3% en 2017 y además se mantendría cara. Entrada de capitales por deuda y blanqueo presiona a la baja el tipo de cambio en un contexto de inflación elevada. Este es uno de tus puntos.
Sí. Acá. Suena más formal de lo que algo diría un tipo con la barba. Y tal. Pero sí, por ahí. Bueno, creo que hay consenso. Cada vez que mirás estimaciones, por ejemplo, de Bloomberg, estimaciones. El Banco Central de Argentina hace una encuesta. La última encuesta le hizo entre. Hay 60 personas que contestan esa encuesta: consultoras, académicos, bancos, empresas. Y les preguntan. ¿Cuánto va a crecer la economía argentina en el 2017, en el 2018, en el 2019? ¿Cuánto va a estar la inflación?
Sí.
Algo parecido hace Brasil. Va monitoreando semanalmente o mensualmente cuáles son las perspectivas de varias variables. Y todas apuntan a que la economía argentina, incluso las calificadoras riego, va a crecer 3% en el 2017 y consolidaría un crecimiento en ese entorno para 2018 y 2019.
En un 3%.
3% que se iría aumentando sobre el 2018 y 2019.
Ahora, ¿Argentina puede crecer a ese ritmo? ¿Bajar la inflación y mantener el grado de déficit fiscal que tiene, que es de un 4%, si no más?
Sí, es bastante complicado porque es un combo que, por ejemplo, esta mejora de la actividad lo que permite es, por ejemplo, que la política monetaria pueda seguir siendo dura en aras de bajar la inflación. Si los datos no mejoraban, probablemente le hubiese dicho el Banco Central, che, afloja un poco la política monetaria, porque no estamos teniendo resultados, tenemos que enfrentar elecciones de medio término ahora en octubre y todo está bastante complicado.
Jugaba la política, le podrían
decir. Claro, entonces, que mejore la cosa de actividad le permite al Banco Central seguir orientado o enfocado en bajar la inflación. ¿Cómo la baja? Bueno, con tasas
de interés altas.
Bien. Entonces,
o sea, política monetaria restrictiva.
Política monetaria restrictiva.
Que en Argentina funciona, que a veces acá en Uruguay, vos lo has hablado acá, que digo, es
y es menos efectiva, pero sí, en realidad debería de... Pero también tiene su costo, tiene un costo en términos de actividad.
Sí.
Pensar, siempre es bueno, a veces confunde para dónde va la tasa y cómo sirve la tasa, pero ¿qué hizo Estados Unidos cuando entró en la crisis? Bajó a cero las tasas.
Chao. Escuchá, porque tu cuarto punto es lo anterior, o sea, todo esto que estamos describiendo como el escenario argentino para el 2017, es un buen combo para Uruguay, aunque derrames demorarían en llegar.
Y bueno.
Y te dejo que te explayes, ¿no? Básicamente. Claro.
Es un buen combo porque, bueno, históricamente Uruguay estuvo muy atado siempre a la suerte regional, el crecimiento nuestro siempre se pareció mucho al de ellos. Pero a pesar de que hemos reducido bastante los lazos comerciales en los últimos 15 años, y también, por ejemplo, el canal financiero, sigue siendo una economía de peso la Argentina para Uruguay, y es clave para muchos sectores. Por ejemplo, en la exportación de servicios. Es el principal socio que tenemos en materia de servicios. Pensemos en el turismo. Por ejemplo, es el principal origen de la inversión extranjera directa. Casi un 30% es el promedio de la participación de Argentina en la inversión extranjera directa que recibe Uruguay en la última década. Lejos del segundo, que es Alemania.
Más a mí eso me sorprende lo de Alemania, ¿sabes? Ese dato que vos me tiraste el otro día.
Ahí con esos datos, viste, va con bastante rezago. Por ejemplo, con bastante rezago. Por ejemplo, el Banco Central recién tiene datos a 2015 sobre cuáles son los orígenes de la inversión extranjera.
¿Mirá?
Pero bueno, históricamente, en las últimas décadas, la participación de Argentina en el 2012 fue casi el 50%. O sea que es muy importante en términos de inversión extranjera.
Y eso venía top al campo, ¿no?
Claro, pero tiene que ver también con lo que sucedía en Argentina.
Y probablemente tenía que ver con que acá había, exactamente, había una opción más viable respecto a todas las trabas y todas las distorsiones que podían estar operando en la economía argentina de los últimos 15 años. Además, es comercial en materia de bienes también, digo, es el quinto socio comercial que tenemos. Y aparte, lo que le vendemos a Argentina en materia de bienes es muy difícil de colocar en otros destinos.
Claro, son bienes manufacturados, claro, con valor agregado, que si no te los compra Argentina es muy difícil colocarlos en otro destino.
O sea que en realidad Argentina es clave para la industria y para el empleo industrial. Claro, por eso la industria ha sufrido tanto desde el 2011, 2012.
Cuando vinieron y pusieron trancas.
Claro. Eso fue lo que ayudó a ir diversificando los destinos. Y ahí es que Uruguay empieza a abrirse un poco más esa región, y eso en definitiva, junto a las inversiones que hemos recibido y a otros datos vinculados a esas cosas, son los que explican por qué Uruguay se desacopló, ese famoso fenómeno de desacople regional que tuvo Uruguay entre el 2012 y el 2015. De hecho, nosotros seguimos creciendo y la región en 2016 fue francamente contractiva.
Y ahora pregunto, las trabas, ¿no?, hacia esas exportaciones uruguayas, ¿son menores ahora que está Macri o siguen igual?
Y bueno, había bastantes ajustes por ese lado que iban a eliminar, y probablemente hayan eliminado algunas, pero siguen pesando y todavía no hay un desarme generalizado que vuelva a reactivar un flujo constante.
Sí, bien, perfecto. No, porque eso es otro. El otro día estaba escuchando a quién era. Bueno, alguien del Pitch NT. Que decía, se habla mucho de lo malo que fue el gobierno de los Kirchner, sobre todo el de Cristina, con las trancas a Uruguay, pero no saben también el mal que nos está haciendo Macri. Y yo pensé todo lo contrario, que en realidad a partir de Macri algunas cosas habían empezado a caer, ¿no? Y me quedé con esa duda.
Creo que en los hechos siguen operando varias trabas que no se han levantado, por lo menos en los hechos, por más de que parte de los primeros anuncios que hizo Macri cuando asume a mediados de diciembre de 2015 era justamente liberalizar un poco, y Uruguay eso lo percibía como una buena noticia. Creo que 15 meses después no es tan buena noticia como parecía. Pero bueno, esos ajustes que introdujo, por ejemplo con las tarifas, tuvo que ir para atrás. O sea, hay como una suerte de desorden donde es difícil también.
Cambios graduales. Y también
la gradualidad fue.
Se maneja a nivel de
internet. Fue un. O sea, arrancó fuerte, pero después fue un poco para atrás. Y la gradualidad fue algo que marcó la estrategia del gobierno en el 2016. Y probablemente sea lo que marque la estrategia del gobierno en el 2017. Principalmente porque se necesita llegar a octubre con buenos resultados. Bien. O sea, eso hace, por ejemplo, que no sea aconsejable meter un ajuste fiscal importante. Este año, por lo menos. Después lo tendrían que encarar. Porque, ¿qué es lo clave? Estamos diciendo que Argentina va a crecer 3%. En el 2017. Y hay un consenso sobre que la foto del 2017 es buena. Las dudas vendrían más allá de eso. Por ejemplo, el ajuste fiscal es importante por un tema de credibilidad para atraer inversiones.
Lógico.
Al final, la inversión es lo que te genera el sustento del crecimiento en el mediano y largo plazo.
Y eso es lo que está diciendo Macri. Vos no estás haciendo el ajuste, Si tenemos un déficit fiscal tan grande como el que tenía Cristina Kirchner a la hora de dejar su gobierno.
Y eso siempre lo hablamos cuando encaramos la deuda acá para Uruguay. Eso es un problema. En el gobierno anterior, el agujero fiscal se financiaba con emisión. Y eso explica el fenómeno inflacionario que tuvieron.
Claro.
Ahora, Argentina, después que arregló con los holdout, tiene acceso a financiamiento internacional. O sea que se puede endeudar, puede emitir deuda para financiar ese déficit fiscal. Pero ahí, de vuelta, todas las consideraciones que tuvimos cuando encaramos la deuda para Uruguay son
lo mismo para Argentina
y mucho más. Porque Uruguay tiene grado de inversor, Argentina no. ¿Qué quiere decir? Que las condiciones a las que Argentina accede al crédito son mucho peores. Las tasas son más caras, los plazos son menores.
¿Qué tan lejos de tener grado de inversor está Argentina?
Creo que nadie está hablando de eso.
O sea, ¿cuántos gobiernos necesita Argentina de prudencia fiscal para
Uruguay ser inversor? Uruguay lo perdió en el 2002.
Sí.
En el 2003 se recuperó la economía y entre el 2004 y el 2014 la economía explotó. Recién, y la inversión explotó y un montón de variables llegaron a récord histórico. ¿Cuándo recuperó el grado de inversor Uruguay recién?
2012, 10 años pasaron.
Gran parte de todo ese ciclo extraordinario que tuvo Uruguay fue sin grado de inversor. O sea,
10 años de crecimiento para recuperar el grado de inversor.
Bueno, el crecimiento y un conjunto de otras variables, pero no es algo que es sencillo. Sin duda está captando inversiones, porque hay gente que está demandando, pero las condiciones a las que accede son peores, y es peor las condiciones a las que accedemos todos los países a financiamiento externo, porque la Reserva Federal, que tuvimos novedades la semana pasada, está subiendo las tasas.
Claro, claro.
Un país en deuda, y vos pensás la deuda en dos partecitas, ¿no? ¿A qué tasa paga tu deuda? Bueno, hay una tasa que es el piso, que es una tasa libre de riesgo. Por ejemplo, ¿cuánto paga un bono de Estados Unidos a 10 años? ¿No? Que se considera libre de riesgo. En Europa la referencia puede ser Alemania. Uh-huh. Eso es el primer piso de lo que pagas vos por endeudarte si sos Argentina. El segundo factor, que puede ser más grande o más chico, uh-huh, es cuál es la percepción de riesgo que tiene tu economía. ¿Qué tanto confío en que la nación del sapo me va a poder efectivamente honrar los compromisos?
Progresoña,
vos, como el sapo emite deuda, yo se la compro y yo le voy a cobrar una tasa que es la parte de la libre de riesgo y una parte que es
mi percepción
de, claro, sobre el riesgo país de la nación del sapo. ¿Qué es lo que está pasando cuando Estados Unidos sube las tasas? Además de todos los efectos que tienen que ver con el dólar, en lo que tiene que ver con las tasas de interés, es que esa base, sí, que era la libre de riesgo, empieza a subir. O sea, salvo que el sapo baje mucho la percepción del riesgo de su economía,
perfecto,
la tasa a la que se va a endeudar Argentina es más alta y va a seguir siendo más alta simplemente porque Estados Unidos se está normalizando la política monetaria. O sea, que es ese
se
plus.
Entiende,
y es,
entiende,
es por eso que eso afecta a todas las economías, hasta, claro, Uruguay, porque lo que pagamos es un plus por sobre lo que paga Estados Unidos.
Claro, el grado inversor es eso, ¿no? La posibilidad de acceder a un crédito más barato en el mercado.
Efectivamente. Y otra cosa que es importante, que Argentina no tiene y Uruguay sí, es un flujo constante de inversión que venga de agentes o inversores institucionales.
Ahí está.
Por ejemplo, fondos de pensión. Por ejemplo, empresas aseguradoras. O sea, el grado inversor te da eso, te da acceso a un conjunto de instituciones que solamente pueden invertir en tus títulos si vos sos seguro.
Si vos sos seguro.
Lo que quieras que tu jubilación,
obvio, se, sí, la, sí, fondos de inversión, aseguradoras, todo. Dice, si tenés el grado inversor,
eso es por ley,
yo compro título de Uruguay.
Pues estoy habilitado,
estoy habilitado para
no
comprar.
Puedo elegir.
Claro.
Pero si vos no tenés el grado inversor, tenés un grado especulativo en Argentina, no.
No te compras. Pasó en Uruguay en esos años, ¿no?
En claro.
Los años aparecieron esas empresas que compran campos o que compran... Que son, en verdad, fondos de inversión, ¿no?
No, o sí. Templeton, yo qué sé.
Claro, pero son fondos más, pero no son fondos que cuyo objetivo sea, por ejemplo, el destino, que las pensiones, las jubilaciones, claro, los seguros. Eso tiene que invertir en activos que se consideren seguros.
Seguro,
no, claro, no es el caso de Argentina.
Claro.
O sea que por eso el déficit fiscal también.
O sea que Argentina, Macri va a tener que hacer la plancha y rezar.
Y bueno, y por lo menos hasta octubre va a tener que esperar que los datos de actividad mejoren,
sí,
que es lo que tiene pinta, el consumo se reactivaría porque hay una mejora del salario real, principalmente porque la inflación el año pasado era 40%
y ahora
está en 20%, y porque Argentina está caro, Argentina se está apreciando. ¿Por qué se aprecia Argentina? Porque Argentina, por ejemplo, ahora está haciendo el blanqueo, ¿no? Todo el sinceramiento fiscal de todos los activos que, sí, tenían los argentinos sin declarar. Eso supone un ingreso de divisas al país. Además,
hay más dólares.
Exactamente. Además, hay una buena cosecha. Y además, se están endeudando. O sea, que hay un flujo de dólares que está entrando. ¿Qué pasa cuando entran muchos dólares? El precio de esa moneda cae.
Claro.
O sea, que el tipo de cambio en Argentina va para abajo. O por lo menos se mantiene estable.
Ahora se mantiene estable, ¿no? O sea, sigue en el 15 ahí.
Sí, está estable con una inflación que está en 20%. ¿Qué quiere decir eso? Que Argentina, en términos reales, está más caro.
Está más caro.
Si lo querés mirar en...
Sí.
En términos de... Eso explica por qué tuvimos la temporada turística que tuvimos. Y por qué el desvío de consumo de los argentinos ahora es a favor de Uruguay. No era como en 2012-2013 que los uruguayos iban el fin de semana a comprar ropa y a cortarse el pelo. Ahora eso es al revés porque somos más atractivos.
Claro, está más caro y por eso vinieron en masa.
Y bueno, y eso no cambiaría porque la inflación va a seguir en los niveles que está y el tipo de cambio
va a seguir igual.
Ahí está. Entonces, Argentina crece, buena noticia para Uruguay, y Argentina se mantiene caro.
Buena noticia para Uruguay. Germán de Agosto, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.